que tú no puedes pagarle a alguien por algo que tú no estás dispuesto a hacer. Exactamente haciendo qué, ¿qué valor vas a dar a los demás para que la gente te dé su dinero? ¿Y cuánto dinero es el que quieres generar? Hay que acostumbrarnos a ser específicos. ¿Saben quiénes son los que realmente están destacando en redes sociales y están creciendo mucho? O entretienes o educas. Son esos dos. Si entretienes, es mucho más fácil que crezcas. Sin embargo, les pregunto otra vez, ¿por qué quieren crecer en redes? Eso es lo que quiero que aprovechemos en este momento, en esta sesión. No caigan víctimas de lo que se vende allá afuera. Y te voy a decir un principio fundamental que le digo a la gente a la cual se acerca a mí. Les voy a decir qué pasa. Hay gente que tiene productos, hay gente que tiene servicios, hay gente que tiene empresas, hay gente que tiene algo que comercializar y buscan las redes como medio de distribución. ¿Sí? Buscan las redes sociales como un medio de distribución y piensan que con una campaña o piensan que con anuncios van a vender muchísimo o piensan que haciéndose ellos más famosos van a vender mucho. Esa es como una de las interrogantes que suele surgir. La realidad, te voy a decir algo, muchos de los emprendedores que conozco que son talentosos y la verdad es que tienen capacidad para hacer las cosas, no entienden una realidad y es que tú no puedes pagarle a alguien por algo que tú no estás dispuesto a hacer. ¿A qué me refiero con esto? Las personas le pagan a otros para que, digamos, les dé más popularidad, ¿sí? Ya sea una agencia o una persona, independientemente del caso. Y piensan que poniendo post o piensan que generando ciertos contenidos y publicándolos van a realmente generar la gran diferencia. Estamos saturados de eso, ¿sí? Hay gente que ha lucrado mucho con eso, creído muy bien bajo esa línea, muy, muy bien, y te vende eso. Entonces ahí está la gente cayendo una y otra vez con esos viejos lineamientos sin lograr un cambio realmente, ¿sí? Entonces, ese viene siendo uno de los aspectos. La clave sobre esta línea, ¿no?, es validar cómo es que tú actúas, ¿no?, sobre este concepto. Si tú eres las personas que le está pagando a otros para que te dé el éxito que tú quieres, créeme, nadie va a generar el éxito que tú no estás dispuesto a generar por ti. Es obvio, o sea, tiene toda la lógica del mundo. Si no, ¿qué necesidad tiene esta gente de hacerlo? Mejor lo hacen para ellos mismos, ¿sí? Con esto no quiero que se malentienda, no me refiero a que tú tengas que saber hacer todo, pero sí tienes que entender. Sí tienes que entender de qué se trata, sí tienes que saber la energía que conlleva, sí tienes que entender cómo es que funciona, si es que no quieres que te vean la cara. ¿Sí? Los voy a leer, quiero saber sus opiniones al respecto. Y mencionan aspectos como para recaudar fondos, ¿ok? Mencionan aspectos para ganar dinero. ¿Ganar dinero? ¿Cuánto dinero? Sería la pregunta. Hay que ser específicos. ¿Cuánto dinero y por qué? ¿Y haciendo qué? Exactamente haciendo qué. ¿Qué valor vas a dar a los demás para que la gente te dé su dinero? ¿Y cuánto dinero es el que quieres generar? Hay que acostumbrarnos a ser específicos. Entonces aquí alguien está creando una fundación. Esto es lo que me refiero con el hecho de recaudar fondos. Ok. Bueno. Aquí para llegar a ser visto por más personas. ¿Y para qué quieres ser visto hacia más personas? Hay que entender la causa raíz de las cosas. ¿Por qué quieres lo que quieres? ¿Alguien te dijo que eso era la solución? Solemos admirar, como les dije inicialmente, a personas, pero no conocemos la historia. Admiramos la gloria, más no la historia. Y sobre esta línea tenemos que tener cuidado, porque ¿cuál viene siendo el patrón, ¿no? Es decir, al final, creo que la gente es sumamente vaga en lo que hace. Y discúlpenme si soy directo con ustedes, pero de eso se trata estos diálogos en directo también, por dos vertientes, porque son en el mismo tiempo, son en líneas, es decir, es una transmisión en tiempo real, pero también son directos en la zona de la conversación. ¿Sí? Menciona por aquí. Ok, alguien, Daniel, te voy a dar un consejo breve, simplemente porque es importante. No mendigues en relación a pedir ayuda. ¿Sí? Las cosas funcionan sí y solo sí si tú aportas un valor genuino a los demás. Tú puedes tener un proyecto y tratar de venderlo, pero si el valor genuino no se percibe, no sirve. Aquí mucha gente, uno de los problemas que suceden cuando la gente quiere emprender en digital es que empieza haciéndolo desde la necesidad. Tiene un problema encima, tiene una situación crítica, tiene algo que le está afectando, y entonces como una medida, digamos, una medida improvisada o surgiendo, ¿no? Como buscando un salvavidas, pues quiere desarrollar una estrategia en redes porque ve que otras personas lo hacen. Y estas otras personas ven que realmente les funciona. Pero cuidado. La gente mala gloria nomás no la historia. Hay que validar qué fue lo que pasó. Entonces, Daniel, estrategia simple. No podemos empezar desde la necesidad, pero si tú empiezas a transmitir tu porqué realmente con la gente que pueda de alguna manera empatizar con lo que tú estás haciendo, es posible que las cosas puedan de alguna forma ajustarse a lo que estás buscando, pero de otra manera no, ¿sí? Menciona, y esto es lo mismo, es decir, cualquier persona, llámese con un familiar o una situación extrema, claro, o sea, nosotros hemos visto historias de personas, a lo mejor que han ayudado a otros, personas que tienen mayor capacidad económica muchas veces y que el mensaje ha llegado a estas personas de tal manera que estas personas se ponen en contacto con aquellas que lo requieren. Pero es un porcentaje muy pequeño, ¿sí? Entonces, recuerden algo. Si ustedes quieren realmente crecer, tienen que conectar. No hay más. Y esto es algo que se tiene que trabajar posiblemente constantemente. Hay que ser auténticos en lo que se quiere, sí, pero también hay que entender que la gente va a buscar siempre un intercambio. La gente que está en este momento conectándose aquí, algo de valor pueden percibir y por eso están aquí, ¿sí? Pero yo no empecé a hacer una transmisión hoy o ayer o hace una semana, sino que ya llevamos años en esta línea, ¿no? Entonces, imagínense, hay más, esto es algo muy curioso, en este canal hay más de 200,000 personas suscritas. Más de 200,000. Y están conectadas en este momento 50. Ahí me llama la atención eso. Digo, se me hace raro, muy extraño. Muy extraño porque no tiene tanto sentido, ¿no? Es decir, ¿por qué? Y es parte de lo que también voy a empezar a tratar de conocer qué es lo que le pasa al algoritmo. Y se lo voy a ir transmitiendo también a ustedes. La parte más importante es esa, ¿no? Muchas veces las personas creen que por tener muchos seguidores o por tener una gran afluencia de gente, pues las cosas se dan y prácticamente puedes hacer lo que tú quieras. Créanme, cuesta la parte creativa, estar generando contenido constantemente que le aporta ahora a la gente, es algo que no cualquiera es capaz de hacer, ¿sí? Y eso lo tenemos que tener bien claro. Voy a seguirlos leyendo. Por medio de eso, menciona por aquí Laura. Te voy a leer en voz alta. Menciona. Entiendo lo mismo que hay que saber. Bueno, podría ser creando videos que ayuden a los demás y así yo gano dinero para ayudar a mi familia. Otra vez, por ejemplo, Raquel, lo que comentas, muy bien. Pero ese es como el concepto general. O sea, es decir, sí voy a crear videos que ayuden a los demás. ¿Videos de qué? ¿En función a qué? ¿A qué tipo de persona? ¿Qué tipo de solución? ¿Qué tipo de ayuda? Algo muy importante que a la gente le incomoda es ¿qué te autoriza o qué te da las credenciales para poder hacer eso? Que la ventaja de las redes es que cualquier persona puede hacer lo que quiera. Esa es la ventaja. Y si esta persona conecta con la gente y la gente lo empieza a seguir, listo. Ya está. Pero, otra vez les digo, solemos estar en un medio muy superficial. Las redes creo que todavía más que la realidad es sumamente falso, sumamente superficial, sumamente efímero, fantasioso. Entonces, hay personas, y eso se lo digo también en directo, o sea, hay gente que crea personajes, crea escenarios, crea realidades que no son. Juegan con las emociones de las personas, ¿sí? Juegan con la emoción, juegan con la necesidad, más bien. Y con esta necesidad yo te vendo algo, ¿sí? Tú compras eso, esta persona se enriquece, pero tú tratas de implementar eso y no te funciona a ti. Tenemos que empezar a matizar y entender eso. Les pido que sean específicos, ¿sí? Sobre todo si están aquí participando en las preguntas, sean específicos, porque de otra forma no va a pasar una gran diferencia. Lo transmito contigo y con todos ustedes. Muchas gracias, Daniel. Te agradezco la apertura y sobre todo que hayas intercambiado el escenario, ¿no? Sobre todo lo que quieres crear. Es importante, pero te digo más que nada la respuesta rápida que te puedo compartir sobre eso. Menciona, Laura, porque puedo cambiar la vida de muchas personas por medio del estilo de vida saludable, ¿ok? Laura, Robert Fitness, muy bien. ¿Qué te detiene en este momento? O más bien, ¿qué es lo que buscarías? Porque yo conozco bastantes personas que se dedican al fitness y que la están haciendo bastante bien. Es decir, todo es en función de empatía, ¿no? La persona que empieza a transmitir el mensaje, pues, de alguna manera la gente quiere ser como ella. Y si eso sucede, pues, entonces es mucho más fácil que las cosas se puedan dar. La pregunta sería, ¿a quién ayudas exactamente, no? Es decir, porque si alguien, lo típico es alguien que quiera perder peso, por ejemplo. Bueno, pero pues eso es muy genérico. Tendríamos que ir muy específicos, ¿no? Desde tipo de alimentación, tipo de ideología, tipo de cuerpo, tipo de sangre, tipo de facultades, tipo del metabolismo, actividades físicas. Hay muchos elementos los cuales nosotros podríamos ser o segmentar para hacer las cosas todavía más efectivas. Menciona por aquí. Y discúlpame si se mueve un poquito. Y por medio de eso puedo pasar adelante mi marca, productos y una escena para mejorar su calidad de vida. Así que por eso quiero a las personas. Pero me está repitiendo lo mismo. En este caso, Laura. ¿Sí? Esa es como la vieja frase. O el viejo enunciado, ¿no? Pero todavía no das la definición exacta, es decir, o más bien, como qué persona tú admiras en este momento que hace lo que tú quieres. Y sobre eso, bueno, hay que empezar a replicar qué es lo que hacen estas personas. Menciona, por ejemplo, Rebeca, ¿por qué quiere crecer en las redes? Bueno, porque quiere apoyar a otros. Bueno, me han dicho, porque al apoyar a otros me apoyo a mí, es un principio que es verdad. Sé que no va a ser inmediato, requiere trabajo y constancia. Cuento con personas como tú que dices que hay el trabajo de dar a conocerme. Bueno, les digo, ¿por qué quieres hacer en las redes? Bueno, si quieres impactar a los demás, está bien, forma parte de eso, pero algo que menciona aquí Rebeca que es clave es la parte de la constancia y el trabajo diario, ¿no? Porque al final las cosas no se van a dar mágicamente, eso también es cierto. Menciona por aquí, aquí Daniel menciona su TikTok, voy a dar la mitad, menciona que va a dar la mitad del dinero a otras fundaciones. Todo está muy bien, pero necesitas llegar al segmento correcto para que la gente te compre la idea. Exactamente, crear contenidos es trabajo y de esa forma lograr que personas se acerquen a la página. ¿Y tu página de qué es, Rebeca, en este caso? De desarrollo, Raquel menciona desarrollo personal de psicología. Yo creo que todos los temas que van a ayudar a la gente en relación a obtener más paz mental, menos estrés, menos ansiedad. Vivimos en un mundo hiperacelerado, lleno de estímulos, la gente se pierde muy fácilmente, está cambiando todo muy rápidamente. Entonces, toda esta cuestión que ofrezca estrategias para poder ser más efectivos, más eficientes en nuestra cuestión mental y sobre todo cómo tener un estado mental que nos permita hacer las cosas mejor, va a funcionar. En estos tiempos, créanme, o sea, estamos sumamente bombardeados, independientemente si se dan cuenta o no. Y menciona por aquí, mencionan, aquí estoy, así es, estoy de acuerdo, todo el mundo está usando para darse a conocer, sí, las redes sociales, claro que sí. Menciona, buen plan de cuidado, yo escucho todo lo que tú me digas, gracias Daniel. Hay que escuchar aparte más versiones, ¿no? No nada más lo que yo diga. ¿Cómo podemos dejar de preocuparnos por el qué dirán los demás, la familia? Esa es una excelente pregunta. Y créanme que eso no va a pasar de moda nunca. La pregunta es, ¿por qué te importa tanto? Esa sería la verdadera pregunta. Creo que psicológicamente estamos de alguna manera muy influenciados sobre pertenecer a un grupo, ¿cierto? Entonces, el ser humano es un ser social por naturaleza, entonces necesita pertenecer, formar parte de algo, y el hecho de que sea rechazado por ese grupo le ocasiona mucho temor. Sin embargo, aquí la clave es, bueno, ¿qué grupo es el que de alguna manera le temes? A veces es la familia, a veces son los amigos, a veces son los compañeros de trabajo, a veces puede ser la pareja en sí misma. Necesitas tú validar eso, porque al final, algo que yo les he dicho muchas veces, es somos el resultado, más bien el promedio de las 5 personas con las cuales más compartimos nuestro tiempo. Eso es algo que lo he tomado de Jim Rohn, llevo siguiéndolo hace muchos años y creo que sigue aplicando, sigue siendo vigente todo lo que esta persona nos puede enseñar, y vale la pena que le demos la oportunidad. Entonces, sobre esta línea, es importante que sepamos a qué le tememos, o sea, ¿por qué nos da tanto miedo eso? ¿Quiénes son las personas que lo pueden rechazar? Porque créeme, cuando alguien empieza a destacar en un campo, el que sea, siempre habrá personas que no estén de acuerdo, toda la vida. Si no las conocemos, pues no pasa nada. Pero si son personas cercanas a nosotros, digamos, eso nos limita por el hecho del rechazo. Sin embargo, hay que preguntarnos, estas personas que nos están rechazando o que nos pueden criticar, nos pueden decir cosas, ¿qué es lo que han hecho? O sea, ¿realmente están autorizados? O sea, ¿realmente tienen la autoridad moral, digámoslo así, para criticar lo que hago? Es muy posible, y te lo digo por experiencia, normalmente las personas que critican es gente que ha hecho muy poco, o bien no han entendido todavía cómo funciona esto, y lo que han logrado ha sido por un factor, quizá por ciertas circunstancias que se han dado. Pero las personas que realmente están más allá de eso, es decir, las personas que les va muy bien, no critican, ¿eh? No rechazan, no están sobre esa línea. Ya habrá personas que a lo mejor no significa que van a estar de acuerdo contigo, pero simplemente no se van a desgastar, perdón, en estar criticando o en estar hablando mal de los demás. No tienen necesidad. Menciona por aquí, ok, te veo de hace mucho. Qué bien que sepas, dice por aquí. Robert, sí, yo hago todo eso. Dice, a mí me gustaría conocer sobre redes sociales para hacer conocer mi negocio. Yo vendo comida y así puedo llegar a más personas. ¿Y sabes cuál es la manera en la cual puedes hacer eso? Pues simplemente empieza a preparar tus recetas de tu comida y muéstralas en las redes de tal manera que la gente las conozca y entonces les des tips de valor para que la gente pueda replicar eso que tú haces. Así es como lo han hecho la mayoría. Hay youtubers y hay influencers, porque ya ni siquiera un youtuber, digo, youtubers que tienen ya millones de suscriptores, que lo que hacen son recetas de cocina. Recetas de cocina con su estilo, con su forma. Y créanme, o sea, genera una gran audiencia. ¿Por qué? Porque satisface una necesidad. Posiblemente te doy un tip muy rápido para que cocines súper bien, o te hago recetas en menos de 3 minutos, o cosas de ese tipo, ¿no? Que funcionan muy bien y la gente, pues, le encanta saber todo eso. Les voy a decir algo que también es muy importante, y a lo mejor yo creo que este es un tema que nos va a dar mucho de qué hablar. Pero actualmente hay una situación: talento y miedo. ¿Saben quiénes son los que realmente están destacando en redes sociales y están creciendo mucho? No son los más talentosos, son aquellos que no le tienen miedo, nada más. Son aquellos que empiezan a hacer videos aunque no sean perfectos y los lanzan. Son aquellos que, aunque sepan que tienen muchos fallos o que no son de apariencia como les gustaría, no se limitan. Son aquellas personas que, por el impulso de hacerlo, lo hacen. No son los más talentosos los que están teniendo el éxito, ¿eh? Son aquellas personas que se atreven, simplemente, esa es la gran diferencia, que son constantes y se atreven, a pesar de la crítica, de la adversidad y demás. Hay muchas personas muy talentosas que tienen miedo a raíz de su propio talento. O sea, imagínense la paradoja de eso, tienen el talento, pero se exigen tanto a sí mismas que creen que no van a ser capaces de destacar cuando empiecen a competir con los demás. Se los dejo ahí nada más para que lo tomen como reflexión. ¿Sí? Gracias, Laura, lo que comentas. Hola, Salvador, ¿cómo podemos posicionar un producto de manera atractiva sin que parezca, siendo el consumidor, que no lo estás obligando a comprar? Lo primero es, dime quién es tu comprador y dime qué problemas solucionas del comprador. ¿Sí? La forma en la cual se hacen las ventas actualmente en las redes no es con el anuncio directo. Es cuando la gente proporciona algo de interés hacia un problema que alguien presenta. Y sobre esta línea es donde la gente puede empezar a posicionarse. Es así, cada persona tiene que ser capaz de identificar cuál es ese o esa necesidad que quieren satisfacer. Esa viene siendo la cosa, ¿no? Mucha gente empieza por el producto. Yo tengo un producto que hace eso, entonces lo empiezo a promover y a promover, pero no tengo ventas o no consigo realmente posicionarlo. ¿Por qué? Porque no ataca una necesidad real. No podemos seguir enfocándonos en el producto como tal, sino más bien me tengo que enfocar, digámoslo así, en la parte del servicio al cliente, ¿no? En pocas palabras. ¿Quién es mi cliente? ¿Qué quiere? ¿Qué sufre? ¿Qué le duele? ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo le hago la vida más fácil? Y algo muy importante, quizá nosotros vamos a tener que dar ese mensaje muchas veces. O sea, no una vez. La media antes eran 7 veces. Creo que tenían que verte 7 veces para que la gente empezara más que nada pues a tener una idea de quién eres. Pero ahora creo que a raíz de la gran cantidad de información y de estímulos que hay, ese número se ha disparado. Entonces, tenemos que ser todavía más constantes, más disciplinados. Menciona por aquí. Apoyo, bueno, Norma comenta algo rápido. Dice, primero, la página web para apoyar las redes. No entiendo bien la pregunta, Norma, si no la puedes definir un poquito más. Me dice Laura, bueno, yo soy el medio del fitness. Yo tengo muchos seguidores en Instagram por aportar información de valor. Pues ahí lo tienes, Laura. Entonces, ya estás totalmente encaminada. Y estoy aquí porque quiero mejorar. Me parece perfecto. Entonces, aquí podemos nosotros interactuar sobre esa línea. Es más, tú tienes muchos seguidores y ya la gente, de alguna manera, has encontrado el método. Sería bueno también que pudieras compartir tu opinión hacia la gente que está aquí para que te conozca más y quien esté interesado en lo que tú tienes, pues, te pueda seguir también. Constantino, saludos. Daniel, no le tengo a nadie. También soy el resultado y eso me lo enseñaste tú. Muy bien, Daniel. Aquí menciona a varias personas importantes. Yo quiero hacer crecer mi negocio de productos de maquillaje. Apenas empecé con el negocio. Lo mismo, la cuestión de todo lo que viene siendo belleza es un nicho que se le conoce en inglés como evergreen. Es decir, siempre hay demanda. La gente quiere ser más bella, ¿sí? Aquí hay varias cosas importantes. La gente quiere ser más bella, la gente quiere tener más dinero, la gente quiere tener mejor salud, la gente quiere verse mejor físicamente, la gente quiere tener más amor. Me doy a entender cómo siempre hay nichos que nunca van a estar de más. Porque al final, la gente, digamos, son necesidades primordiales que la gente tiene. Déjenme, sigo. Menciono por aquí. Bueno, y a Denia Vargas, pues nada más te comento eso. Enamóralos con tu talento, entonces. O sea, sin temer. Más bien, si tú eres buena en lo que estás haciendo y tus productos son buenos, pues trata de mostrar a la gente qué resultado va a tener si los usan. Y dale su tiempo. Dale su tiempo. Menciona, hombres de ciencia se atreven, pero no famosos. Todos pueden hacer videos, son demasiado perfeccionistas. Todos pueden hacer videos, pero nadie ve los videos. Esta parte, déjame ver si dice algo más. No es igual de famoso que... Ok, aquí no entiendo bien esto del coreano blog y eso, pero bueno. ¿Y cuál sería la cuestión? En este caso, hombre de ciencia, ¿cuál crees tú que es la causa por la cual una persona puede hacer muchos videos y la gente no lo ve? Hay algo que se le conoce como el abismo, ¿eh? También por ahí es un tema interesante donde la gente comenta eso. Oye, es que yo hago esto y esto, pero no tengo respuesta. O llevo haciendo un montón de contenidos, llevo haciendo muchos contenidos diferentes y simplemente no despego. ¿Qué creen ustedes que pase? ¿Cómo puedo, dice Raquel, cómo puedes sentirte bien y seguir transformándote sin que influyan tus cercanos que no quieren? Imagino que te refieres a tus seres cercanos. Esto ya lo hemos hablado varias veces y creo que aquí tú no puedes, algo que no tienes control es sobre los demás. Aunque habrá personas que crean que sí, pero control sobre los demás. Tú no puedes controlar lo que otros piensen de ti. Eso no. Si tú vas a enfocarte en controlar lo que no puedes controlar, te va a pasar lo que sucede a muchas personas. Se van a desmotivar, van a dejar de hacer las cosas simplemente porque no van a ver el resultado que quieren. Hay cosas en las que tienes control y otras que no. Te voy a decir algo. ¿Sabes qué es algo que tiene mucho impacto? Cuando tú empiezas a conseguir un resultado, esta gente que antes te criticaba y que te decía cosas, empieza a cambiar también. ¿Por qué? Porque hay una regla que es el statu quo. Y este statu quo, ¿qué hace? Trata de que nosotros no nos salgamos de él. Decía Grant Cardone en su libro La regla de los negocios, o la regla de oro, ¿no? O la regla 10X. Mencionaba eso, cómo de los grupos de personas que hay, el más peligroso es el del statu quo. Es decir, aquellos que siguen las normas, siguen las reglas, sigue todo lo establecido, y no te salgas de ahí, porque ellos van a tener una gran influencia sobre ti. Entonces, cuando tú quieres salirte de ese statu quo que te envuelve, de ese lugar donde estás, pues estas personas van a tratar de que no salgas de ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos quieren, pero ellos no lo han hecho. ¿Tú por qué sí lo vas a hacer? Y van a empezar a presionar para que tú no lo hagas. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para identificar a esas personas y poder movernos hacia donde queremos a pesar de eso. Y cuando nosotros estemos ya en esa posición que buscamos, es muy posible que estas personas por sí solas empiecen a moverse hacia donde estás tú. Pero es algo que tú no puedes controlar. Y aquí menciona lo que hago. ¿Cómo puedes sentirte bien? Bueno, lo que hago es apoyo primario a través de atención específica. Bueno, Rebeca, aquí igual tú sabías más tu área de especialidad. Aquí, hombre de ciencia, pues bueno, siempre hay personas que no entienden. Entonces vamos a, te voy a poner en, no, pues lo voy a borrar. Listo. Saludos, Colombia, he aprendido mucho contigo, necesito saber cómo crecer mis redes sociales, para eso estamos aquí, para eso es esta sesión, y espero que pues la revises en su totalidad. Vivo en las redes sociales, perfecto, Laura Roberts, entonces tú quizá nos puedas también compartir tu experiencia, ¿no? Por ejemplo, dice Dibu Pablo, me cuesta mucho crecer en Instagram, en este caso Laura, que te va muy bien en la parte de Instagram, supongo que es la red donde te va mejor. ¿Qué le podría sugerir a él, ¿no? Menciona por aquí Norma y pregunta, ¿qué es más importante, la página web o las redes? Ah, ok, bien Norma. ¿Qué es más importante? Hoy por hoy la página web simplemente sirve para que una vez que la gente tiene interés en ti, conozca un poco más. Ya la parte, créanme, la parte digital ha avanzado mucho, ¿no? Y sobre todo la cuestión de lo que antes era como el estándar, que era ten tu página, primero ten tu página web y ya, ¿no? Con eso bastaba. Ahora, bueno, después empezó a que tengas tu blog y tu página web. Después que tuvieras tu canal y tuvieras también tu página web y tu blog. Llegan las redes y entonces todo eso ya evoluciona, ¿no? ¿Por qué? Porque todo se tiene que hacer más rápido, más fácil, más simple. La página web y sobre todo el embudo, que muchas veces va ligado, funciona bien cuando tienes algo específico que dar a la gente. Funciona bien cuando tienes ya una intención clara de lo que quieres que la gente haga cuando vea tus contenidos, ¿sí? De eso se trata. Tienen que tener una idea muy clara, en este caso, para que cuando la gente vaya a tu sitio, no se pierda. Por eso se pusieron tan de moda los embudos de marketing. En lugar de tener una página web completa, la gente llegaba y al final se perdía, lo cambiaron y simplemente hicieron toda esta cuestión de embudos o funnels, como se le conoce, y ya con eso, pues, tú dirigías a la gente a un embudo de conversión donde, pues, los llevabas o se iban de alguna manera filtrando y los que salían de ese embudo, pues, ya se convertían posiblemente en prospectos potenciales o incluso clientes. Menciona por aquí. Bueno, muchas gracias. Buen día, buen día. ¿Cómo puedo crear expectativas en mis redes para atraer personas a mis redes? ¿Me mencionas a qué te refieres con expectativa? Eso sería importante identificarlo. Menciona Laura Roberts, es lo que dices, hay que ir a aportar valor a las personas. Yo tengo la solución de muchos problemas que las personas viven en su día a día. Excelente, así va, por ahí va el asunto. Hay que validar nada más cuál viene siendo esa solución que ya tienes tú muy bien identificada, que ayuda a la gente. No hay Daniel Galvis, no hay el intensivo adecuado, no entendí esa parte, Daniel. Dice Laura Roberts también, unos necesitan bajar de peso por salud o estética y otros subir por estética. Claro, al final les decía, ¿no? Todo el mundo quiere verse mejor, todo el mundo quiere más salud y lucir de la mejor forma posible. Menciona por acá, ¿hay diferencia entre emprender en RRSS y hacer marketing en RRSS desde Venezuela? Esto me recuerda como a los años de, no sé, hace ya bastante tiempo. Me gustaría que lo definieras un poquito más, Ofelia. ¿Sí? Un poquito más, para que sea un poco más claro y poder dar una respuesta un poquito más aterrizada. Yo sé cómo hacerlo y todos, ok. Fines desde los 15, algún tiene 22. Si quieres, comparte tu Instagram, Laura, para que la gente vea un poquito más de lo que estás mostrando. Menciona Daniel Gales, ven a la mente, no a la gente. Claro que sí. ¿Cómo crecer en Instagram? Menciona por ahí la forma de crecer en Instagram. Instagram es las redes más superficiales que existen. Esa es la verdad. Por eso se crea el concepto de celebridad. ¿Sí? Es ahí donde surge todo este concepto de celebridad porque te muestra un estilo de vida que tú quieres y entonces la gente empieza a seguir y empieza a creer que eso es la realidad. ¿Sí? Eso es lo que pasa en Instagram, o sea, literalmente. Hay personas que aportan mucho valor, eso es cierto. O sea, hay personas que sí tienen mucho contenido bueno y te van a ayudar. Pero la esencia de Instagram, como surge, es precisamente como eso, ¿no? Es como una revista o como un aparador o algo que te muestro y un estilo de vida que yo quiero tener. Entonces se muestran los mejores cuerpos, los mejores resultados, el mejor estilo de vida. Y de ahí nos vamos, ¿no? ¿Hay gente que vive de eso? Sí. ¿Nada más con puro Instagram puede vivir de eso? Sí. Pero habrá personas que utilizan Instagram como un complemento sobre lo demás que tienen. De tal manera que sea una interacción todavía mucho más completa. Menciona... y esta es la línea, o sea, en el caso, ¿cómo puedes crecer? Pues lo primero que hay que hacer en Instagram es, yo no creo que alguien que quiera realmente destacar ahí se pueda salvar en relación a lo que implica la inversión, salvo que lo quieras hacer todo, absolutamente todo orgánicamente, seguir a otros, estar atento a lo que otros ponen, interactuar opiniones, estar de alguna manera el follow to follow, todo eso, que es la forma orgánica, ¿no?, de estar, es una forma en la cual puedes crecer. Sin embargo, ya, o sea, si lo vemos de un punto de vista real, pues, ¿por qué es que mucha gente tiene muchísimos seguidores y no siguen a casi nadie? Obviamente no siguieron esa línea, ¿sí? Hay mucha gente que ya era famosa antes y nada más brinca a la plataforma y listo. Hay gente que quizá se ha dedicado a comprar herramientas, ¿no?, de prospección, de followers y demás que les ayudan a crecer sus seguidores y listo. Pero eso funciona muy bien si tú tienes un plan. O sea, tener muchos seguidores por tener seguidores, ¿de qué te va a servir, no? O sea, tienes que tener una estrategia clara. Menciona, yo quiero crecer en TikTok. Yo también, Micha, yo la verdad TikTok no lo hago. Y no lo he podido hacer crecer y no me he adentrado mucho ahí. Si alguien es experto en TikTok, pues que nos comente. Menciona por aquí, ¿es mejor un embudo para prospectar o para vender? En lo personal, para prospectar. Pero dependerá del producto que tengas. Estamos llenos de embudos actualmente. O sea, antes era muy interesante, ¿no? La cuestión del embudo y pues lo que significaba. Donde tenías, no sé, un webinar o le dabas algo o lo llevabas a una masterclass o los, de alguna manera, adoctrinabas a la gente, ¿no? Al interesado. Pero como hay tanto ya, la gente ya dejó de creer en las masterclass, en los webinars, la gente sabe que le vas a vender algo. Es simple. ¿Quiénes te van a comprar? Aquellos que tengan confianza en ti. Y eso se logra más bien con una estrategia sólida de branding personal. Es decir, si tú aportas valor a la gente, pues es más fácil que ellos confíen en ti. Entonces, cuando se meten a tu embudo, muchas veces ya están comprados, ¿eh? Es decir, ellos ya confían tanto en lo que tú haces, simplemente el embudo es mero trámite. Y hay otros que no, hay otros que a lo mejor no son tan conocidos, pero su producto es muy bueno, y entonces pues hacen el embudo precisamente, y les sirve bastante bien. Pero en lo personal yo creo que el hecho de agarrar la línea del prospecto es más poderoso. Menciona, ¿cómo le haces para poner en práctica todo lo que es en los libros? Porque a mí se me hace difícil y desesperante esperar ver resultados cuando aplico algo de algún libro. La paciencia es una gran virtud, eso es lo primero. Si se dan cuenta, algo que yo hago es explicar o hacer el análisis de los libros que leo, o de los que considero importante, más bien. Cuando yo enseño eso, es decir, cuando yo transmito eso, inconscientemente o de una manera más eficiente se va quedando también, pues, en mi mente, y empiezo a actuar más fácilmente en esa concordancia. Va por ahí la línea, ¿no? Entonces, cada vez que tú enseñas, aprendes mucho más. Cada vez que enseñas, aprendes mucho más, pero se va haciendo de forma automática muchas veces. Y esa es la parte interesante, ¿no? Cuando las cosas significativas las puedes hacer de forma fácil. Ese viene siendo un factor clave si es que nosotros queremos realmente ser más eficientes en nuestra vida, porque tenemos la falsa concepción de que cuando queremos hacer algo nos va a costar mucho trabajo. De hecho, en las siguientes semanas voy a liberar un análisis que habla de eso. Sin esfuerzo se llama, y de hecho habla precisamente de toda esa línea. Cómo tener ese estado mental para que las cosas fluyan de manera natural. Pero es un proceso, ¿sí? Y tenemos que ser pacientes. Esto también es muy importante. La paciencia es una gran virtud si todos los días trabajamos un poquito en lo que queremos. Pero, otra vez, estamos en tiempos tan acelerados de resultados rápidos que simplemente la gente se pierde y empieza a distraerse constantemente con múltiples objetos brillantes. Menciona por aquí, gracias por las enseñanzas, un gran abrazo, gracias Mari. ¿Cómo crecer en YouTube? Pregunta Blanca Robles. Crecer en YouTube es, la base de YouTube, como saben, es el contenido en video, ¿cierto? Ya empieza a migrar a contenidos cortos y de pronto ya empieza a migrar también a las historias y empieza a tener muchas cosas, pero la comunidad y demás. ¿Cómo crecer en YouTube? Viene siendo un tema que, sí, hay dos tipos de contenido simplemente que hay que validar aquí, Blanca. O entretienes o educas. Son esos dos. Si entretienes, es mucho más fácil que crezcas. Todas las páginas donde de gente que entretiene, es decir, lo que tú quieras, ¿no? O sea, toda la gente que se dedica más a entretener, a divertir, crece más rápido, mucho más. Si eres de los que educan, pues va a depender mucho del tipo de contenido que tienes y de lo creativo que seas para que esa educación sea atractiva. No por nada estamos como estamos en el mundo, ¿no? Es decir, la gente, sobre todo las generaciones que están más jóvenes, pues consumen mucho contenido de entretenimiento. Y de pronto, pues, se imaginan que el mundo es así. Y nosotros sabemos que no es así, ¿saben? Y sobre este concepto, pues, tenemos que ser conscientes que tenemos que definir qué queremos hacer. Ahora, hay gente que hace los dos, ¿eh? Que logra hacer la mezcla y educa y entretiene. Esos creo que son los mejores. Pero se requiere todavía bastante talento para eso. Y también invertir bastante en los contenidos que hagas para poder hacer que la gente se quede viéndolos. Entonces, sobre este concepto, identifica cuál viene siendo tu esquema. ¿Educas o entretienes? Y si lo haces, entonces aquí ya viene, para poder crecer en YouTube necesitas entender la importancia del SEO, es decir, el SEO, que viene siendo toda esta cuestión de etiquetas, palabras clave, enunciados, títulos, inclusive la imagen que colocas. Todo tiene que ir ligado, todo tiene que ir de alguna manera relacionado. Tienes que investigar previamente cuáles son las palabras que pueden estar más en tendencia. Tienes que saber qué es lo que la gente busca más. Tienes que apoyarte otras herramientas que te pueden facilitar ese proceso. Y la esencia para mí viene siendo, una vez que tú tienes todo eso e identificas cuál viene siendo uno de los aspectos que quieres dar a conocer, empieza a trabajar constantemente sobre esa línea. No descuides tu línea base. Para mí ese viene siendo un consejo muy crítico. La gente de pronto se deja deslumbrar por otros tipos de contenidos, o bien se deja deslumbrar por objetos brillantes más bien, y aquello que le empezaba a dar resultado, de pronto lo deja, cambia y empieza, y otra vez vuelve a empezar, pero casi casi con menos energía, menos fuerza, y entonces otra vez ese, en lugar de avanzar, empieza a retroceder. Es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y si tú quieres crear algo que perdure en el tiempo, pues más vale que nosotros nos acostumbremos a que este contenido pueda estar vigente independientemente del tiempo. Es por eso que en mi caso, un elemento que elegí para apalancar el canal son los libros. Yo sé que los libros en sí, pues puede pasar el tiempo y estos libros pueden estar vigentes, ¿cierto? No es lo mismo que yo hiciera contenido, por ejemplo, de algo que sea tendencia en este momento y dedico mi energía a eso que es tendencia, pero yo sé que a lo mejor en 2-3 semanas eso ya dejó de ser tendencia y nadie lo ve. Tenemos que empezar a matizar sobre esos conceptos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Y hay que combinarlos, hay que saber que tenemos que apalancarnos de todo lo que es. No es algo sencillo, ¿sí? O más bien, no es algo que no vaya a requerir esfuerzo, sería la palabra. ¿Va a requerir esfuerzo? Claro que sí. Hay personas que lo tienen natural, que les gusta la cámara y están todo el día ahí y les sale de forma natural y conectan con la gente. Perfecto. Quizá lo hicieron en el momento preciso, ¿no? A lo mejor lo hicieron en la edad, el momento donde todas las cosas están de alguna manera conjugadas. Esos son elementos que nosotros no podemos influir, pero sí podemos influir en lo que nosotros hacemos. Y la mejora continua es algo importante. Tenemos que validar qué funciona, qué no. Lo que no funciona, tratar de no hacerlo. Y lo que funciona, entonces hacerlo más fuerte. Y experimentar. Alguien comentaba por ahí, es que hago videos y no se ven. ¿Por qué será que no se ven? Quizá porque estás haciendo lo mismo y no has aplicado la mejora continua realmente a lo que tendrías que hacer. Si tú estás haciendo algo y no ves resultados en los, digamos, en 2-3 meses de haber hecho lo mismo, significa que por ahí no es. Y tienes que empezar a ajustar. Pero también es cierto que en YouTube pasa un fenómeno muy curioso. Hay contenidos que a lo mejor tú hiciste antes y no tuvieron realmente difusión ni llamaron la atención, y pasa el tiempo y de pronto surge una tendencia o algo que hizo que ese contenido que habías hecho antes empiece a resurgir y se empiece a disparar y colocar como algo muy importante. No sabemos realmente cuál es el contenido que va a funcionar mejor. Por eso tenemos que estar dispuestos a estar probando y estar mejorando constantemente. Menciona por aquí, crecer en Facebook. Yo Facebook no lo utilizo realmente, salvo la parte del grupo que tengo ahí con los que interactúo con la gente, pero el perfil de Facebook en lo particular, o la página de fans de Facebook y demás, no es algo que yo trabaje. Hola, saludos de Venezuela. Hola, Margarita. Muchas gracias, Adelor. Te sigo todas tus cuentas. Muchas gracias, Lili. Saludos de Chile. Saludos. ¿Cómo crecer en WhatsApp? Otra herramienta que a lo mejor yo en lo personal no funciona muy bien para empresas, ¿sí? Y al final, bueno, ya es más, yo creo que más que WhatsApp tendríamos que migrar quizá a plataformas como Telegram, que no tienen límites, ¿sí? Y entonces puedes tener grupos de difusión mucho más amplios. Pienso que plataformas de comunicación instantánea, la clave de estas viene siendo las listas de difusión que tú manejes. Entonces, si tienes personas las cuales realmente le interesa lo que estás haciendo y estás compartiendo con ellos información que realmente conecte, entre más grande sea tu lista de difusión, más efectivo será el trabajo que estés haciendo. Menciona por aquí, cuando tenía 1,000 suscriptores y podías monetizar, ¿sentiste que ganabas o no? Cuando tenía 1,000 suscriptores y podías monetizar, ¿sentiste que ganabas o no? Esta pregunta la hace Raquel. No me queda claro el sentido de la pregunta. Menciona ahora de dónde eres. Yo soy de México, o sea, México país, y actualmente estoy radicando ahí. Raquel Lara, tenías, me enseña por aquí, cuando tenías 1,000 suscriptores, ok, no recuerdo a los cuántos suscriptores pude monetizar. Te voy a decir algo que sí les puedo compartir. Cuando empecé, bueno, más bien dicho, empecé a generar contenidos en YouTube y para poder monetizar, es decir, desde que había iniciado hasta poder monetizar, fue aproximadamente casi un año, ¿sí?, de generar contenidos. Porque hay ciertas condiciones, ciertas horas que la gente tiene que consumir tu contenido y no tiene que ser superior a una vigencia de tiempo. Entonces, cuando yo empecé a hacer YouTube, me tardé, no sé, o sea, mínimo cerca del año, más o menos un año. No sé cuándo, no recuerdo cuántos suscriptores tenía, tenía más de 1,000 seguro. Pero cuando empiezas a monetizar, respondiendo a tu pregunta, empiezas monetizando centavos, ¿sí? Da alegría, sí, porque al final empiezas a ver un esfuerzo de lo que estás haciendo. Pero es lento. Es lento y al final depende mucho del tipo de contenidos que generes. Eso sí, es lento, pero es incremental. Mientras tú sigas con tu línea, mientras la gente siga consumiendo lo que haces, mientras la gente siga aprendiendo de ti, mientras la gente de alguna forma encuentra atractivo lo que estás haciendo, vas ganando cada vez más. Primero centavos y después empiezas con cantidades más grandes. Y la cuestión aquí es que depende de estrategias. Hay personas que tienen pocos contenidos, pero monetizan muy bien porque hacen directos, porque mucha gente interactúa en esos directos, porque se van más por esa línea. O habrá personas que generan muchos contenidos, entonces sus ingresos van más por el área de volumen, ¿sí? A lo mejor tienen pocas vistas, o sea, no tan vistas como otros, pero en volumen esas vistas son significativas. Y lo que sucede mucho en YouTube es eso. Necesitas, de alguna forma, habrá contenidos clave, ¿no? O sea, o contenidos ancla. Yo en el canal tendré como 5 contenidos que son ancla. ¿A qué voy con esto? Es el concepto de las tiendas ancla que existen en los supermercados, ¿no? O centros comerciales, donde este contenido grande, o sea, que tiene a lo mejor más del millón de descargas o más del millón de visitas, funcionan de atracción para que la gente conozca a los demás. Pero, ¿cómo logras eso? Bueno, tú tienes que ir haciendo contenidos, posicionarlos, optimizarlos y validar qué es lo que está sucediendo para que ese contenido funcione mejor. Menciona por aquí, ¿cómo hacer para abrir una universidad virtual que permita llegar todo el mundo? No tengo una universidad virtual, Margarita. Tengo conocidos que sí han creado su propia universidad. Te podría de alguna manera sugerir algunos de ellos, pero bueno, va muy ligado hacia qué es lo que quieres enseñar. Saludos, los miro mucho, los sigo. Muchas gracias, Berta, muchas gracias por la explicación. Un placer. En TikTok funciona mucho hacer videos de lo que está de moda en tendencia, supongo que sí. Y además, eso es algo que te tiene que gustar mucho, ¿no? El hecho de estar constantemente y siendo bastante creativo para generar los videos. Es algo que hay personas que tienen esa facilidad, hay personas que les cuesta más trabajo. Entonces, cada quien será responsable de agarrar la plataforma que mejor se adapte a ellos. Eso también es importante. Solemos creer que tenemos que estar en todos lados y que tenemos que ser exitosos en todos lados, en todas las plataformas, y nos tiene que ir muy bien. Depende. Hay gente, yo te sugiero que empieces con una, logres conectar con esa plataforma, logres hacerla funcionar y puedas entonces migrar a otras. Porque si quieres hacer todo al mismo tiempo, no lo creo. Y algo que también es importante, que no se los he dicho, pero por ejemplo, yo empecé con un podcast. Sí, el conocimiento experto empieza con un podcast. Y duré un año haciendo el podcast antes de irme a YouTube, por ejemplo. Pero me fue a YouTube una vez que el podcast tuvo resultado. Mientras tanto, pues empecé esa línea, ¿no? Menciona, ¿se puede crecer con talento especial? Y si es, me gustaría un ejemplo. Ahora tengo un nieto que le gusta el arte, las manualidades, pero ¿cómo puedo ayudarlo? Haz que muestre su trabajo. Simple. Les decía previamente, talento y miedo, o no miedo, ¿qué es mejor? No miedo. La gente que está teniendo mejores resultados es la gente que no tiene miedo, aunque no tenga talento. Mientras se atrevan, mira, aunque sea, se van a divertir. Aquellos que quieren todo perfecto porque tienen mucho talento y no quieren arriesgarse, que la gente los vea mal, y no lo hacen, esos simplemente no van a destacar. Lo que mencionas ahí de tu nieto, que no tenga miedo, que empiece. Yo creo, porque es algo que he notado, en las redes sociales, en estas de difusión masiva, pues hay personas que no es que tengan el o sea, no es que hagan el gran producto o el gran servicio o el gran video, pero lo hacen y al final de cuentas, pues a la gente le gusta. Y aquellos que son muy talentosos no lo hacen. Si la persona empieza a mostrar su talento, créeme, yo creo que estamos en tiempos realmente donde con un poco de talento que tengas y con el hecho de que te atrevas, a la exposición me refiero, vas a destacar. Vas a destacar, estoy seguro. Con que tengas un poco de talento, independientemente del área que sea, mientras lo tengas y te atrevas a ser expuesto, vas a destacar, seguro. Mucha gente que tiene talento muy limitado, pero se atreve, lo logra. Esa es la respuesta. Menciona por aquí, la red Clubhouse no te llama la atención. Fíjate, Ofelia, que yo manejo Android en mi teléfono. Entonces, como salió Clubhouse, ¿no? Salió para Apple. Y es como pues, la euforia y todo lo demás, ¿no? Ya después salió en Android. Y lo descargué y todo, pero no lo he usado. O sea, realmente no me he involucrado. Quizá si alguien le sabe bien, pues me puede decir y con gusto vemos cómo empezamos a interactuar ahí. Gracias, Ador. ¿Dónde aprendo a hacer contenido? ¿Dónde aprendes a hacer contenido? Yo creo que el modelo más simple para mí es si tú tienes gente que admiras, o sea, que te gustan los contenidos que hace y tú quieres también replicar eso, tómalos como base. Tómalos como base para ver qué es lo que hacen. Por lo menos haz versiones ligeras de ese contenido. Y no necesitas otra cosa más que, yo creo que lo único que necesitas para hacer contenido es esto. Nada más. Es todo lo que necesitas, algo que te permita grabar de forma rápida y sencilla. Nada más. Los dispositivos actualmente tienen excelente audio, excelente calidad de video, ¿sí? Están sincronizados con la red. Puedes inmediatamente hacer streaming, puedes inmediatamente subir contenido a cualquier red. Puedes después, si quieres editarlo, extraer ese contenido y mandarlo a un lugar para que lo editen, lo dejen mejor. Pero el punto es, la fuente viene de ahí. Menciona por aquí, yo estoy interesado en subir contenido a Facebook. ¿Qué me recomienda como base de partida? La esencia para Facebook, Marco, son contenidos cortos, ¿sí? Acostúmbrate a hacer contenidos de menos, posiblemente de 3-5 minutos máximo para Facebook. No le pongas más duración. Para más duración ya tienes YouTube, ¿sí? Haz contenidos cortos, 3-5 minutos y te va a funcionar muy bien. Menciona por aquí, Viviana, un fuerte abrazo, Salvador, gracias por las enseñanzas, te saludo desde Ecuador, muchas gracias, Viviana. Hola, ¿cómo es que lees tantos libros en poco tiempo? Y es una técnica, no los leo en poco tiempo, Erika. Es decir, depende del libro, es que en mi canal vas a encontrar técnicas que comparto precisamente de lecturas, también en Instagram he empezado a compartir algo de técnicas. Muchos libros, les digo, o sea, tienen mucha paja. Solemos tener la concepción de que tenemos que empezar, de que un libro se lee de la página 1 a la página final. Todo. Y si no lo hicimos así, no lo leímos. Depende del tipo de libro. Obviamente, y son novelas, claro, eso es, las novelas diferentes, ¿no? Las obras de ficción son distintas. Pero lo que es no ficción, o sea, todo lo que viene siendo soft skills, todo lo que viene siendo cosas que te ayuden a tu desarrollo, cosas que te ayuden a mejorar un área de tu vida, independientemente de la que sea. Se dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Y gran parte de ese contenido, gran parte de esa línea, es, en pocas palabras, mucho que ya has escrito antes. Le cambian los, digamos, cambian los contextos, ¿no? Pero la esencia es la misma. O sea, la forma puede cambiar, pero el fondo es el mismo. Y si eso nosotros lo comprendemos y lo entendemos, pues vamos a entender también que habrá conceptos que no tenemos que estar repasando todo de principio a fin para decir que lo leemos. Al principio sí, yo pensaba que así era, pero no es cierto. Por eso es importante una técnica rápida, ¿no? O sea, ves la carátula, ves la contraportada, te fijas muy bien en el índice, ¿sí? Lees la introducción y empiezas a revisar del índice qué temas resultan interesantes para ti, los que quieres aprender, y tomas uno de ellos. Si eso te engancha, entonces empiezas a revisar otros temas importantes. Pero habrá temas que a lo mejor tú ya sabes y no necesitas, de alguna manera, volver a tomar tu tiempo en esos temas que van a... Digo, reforzar la idea es bueno, ¿no? Pero si tú quieres ir, de alguna manera, intercalando otro tipo de conocimientos, pues no tienes por qué hacerlo tan tortuoso, ¿no? Muchas veces. Y te digo, muchos libros traen muchísima paja. No es necesario quedarte con ellos. Eucaris, está interesado, muchas gracias. Flor, gracias a todos por tu honestidad y claridad. Esto es lo que estás buscando. Muchas gracias, Flor. Espero que el contenido haya sido de satisfacción para ti. Deseo comenzar con un podcast. ¿Qué duración me recomiendas? Depende mucho, Laura, del tema del podcast. ¿Sí? Depende muchísimo. Recuerda que los podcasts se consumen ahora de una manera mucho más masiva. Y la razón de esto es porque a la gente le gusta estar haciendo 2-3 cosas al mismo tiempo. Entonces vas en el auto, escuchas un podcast, haces ejercicio, escuchas un podcast, o simplemente estás en tu casa y no quieres hacer otra cosa, te puedes escuchar un podcast y vas aprendiendo. El hecho de aprender mientras haces otra actividad se ha vuelto de moda. Quizá no es lo mejor, pero es mejor que no hacerlo. Pero depende mucho de tu área, depende mucho del tema, ¿sí? Depende mucho si vas a llevar invitados, depende también de cuál es tu audiencia. O sea, son varios elementos que nosotros tenemos que tener claridad si es que para definir el tipo de episodios. Yo te sugiero que empieces, nada más, y vayas midiendo qué resultados tienes. Empieza a lo mejor con un contenido independiente. Digamos, vas a dar una idea o vas a dar un consejo de ayuda o algo así, bueno, empieza a lo mejor no más de 10 minutos, o sea, no te desgastes demasiado, no le dediques mucha energía a algo que no sabes cómo va a funcionar y empieza a probar. Y cuando veas que algo tiene mejor resultado que el otro, dediques energía a eso. Menciona por aquí, Salva, cómo se hace todo lo que acabas de decir. Bueno, es que llevamos una hora hablando, no sé exactamente a qué parte, pero bueno, aclárame, Daniel. Mi técnica, la parte de la lectura. Mi técnica de lectura es escuchar audiolibros y es válida, ¿eh? Recuerda que tenemos nosotros que aprender por 3 métodos. Repito, tenemos nosotros que aprender o acostumbrarnos a aprender por 3 canales. Leer, escuchar y observar. Son las 3 formas más eficientes. De hecho, es donde nosotros vamos a agarrar mayor comprensión. De esta manera lo repito y estudio cuánto es. Ok, he ido libros 59 veces. Uf, supongo que ya de memoria te lo sabes. Carlos Lemos, gracias por tu aporte. Saludos de Honduras, saludos, Carlos. Dios gira, ok, mil gracias. Laura Mijares, mil gracias. Pues muy bien. Si no hay más preguntas, pues entonces vamos a parar. O si hay más preguntas, seguimos, ¿eh? No hay ningún problema. Muchos libros que Salva ha dado en su estudio están en YouTube, en iVoox o en Audible, son las plataformas que yo consumo, excelente, de hecho, yo también. Bueno, Spotify es otra que también, pero sí, es decir, yo soy muy amante también de los audiolibros. Los audiolibros sí los suelo escuchar completos, pero yo en audiolibros lo que escucho son biografías, más que otras cosas. Es lo que más me gusta y es lo que más he probado que me funciona. Pero eso es. Entonces, gente, pues vamos, sin nada más preguntas, vamos cerrando. Algo muy importante es cómo crecer en las redes sociales, que es el tema central, pero bajo una perspectiva un poquito más de inteligencia, ¿no? Sobre todo la parte emocional. ¿Por qué queremos hacerlo? ¿Por qué queremos muchas veces estar a merced de gente que ni conocemos? Eso viene siendo una realidad. La gente que empieza a generar contenidos para otros y demás, de pronto se deprime si no tiene suficientes likes en lo que está haciendo. Y ni qué decir cuando recibe comentarios negativos. Y algo muy importante, si tú vas a compararte con gente, si vas iniciando y hay personas que tienen millones de followers o bien tienen cientos de miles de interacciones con las personas y tú te deprimes porque nadie te responde, lo que sucede no es otra cosa, sino que la gente, pues, analiza el tipo de contenido que estás haciendo. No porque no contesten significa que no te ven. Eso es un tema interesante. Pero como no eres conocido, popular o algo que tenga referencia o algo que realmente les haya dado algún tipo de conexión, pues simplemente no necesitan de alguna manera generar interacción. Me mencionan por aquí, seguimos, me hacen otras preguntas. Sí, yo me espero, no pasa nada. Menciona por aquí, bueno, sí, si tu trabajo es físico, con mayor razón. Los trabajos físicos, estar escuchando algo es muy práctico. Sí, cuando tu trabajo es más mental, ahí se complica más. Menciona por aquí, Ocaris dice, ¿qué opinas de las compañías de mercadeo en red? Pues es un negocio que lleva ya muchísimos años. Es un negocio que ha ayudado a muchas personas, es la verdad, en la esencia. ¿Por qué? Porque al final personas que a lo mejor no tienen oportunidad, lograron una oportunidad por medio de estos modelos. Y eso es lo que tenemos que reconocer, eso no lo podemos negar. No, que son un fraude, que son un timo, no. No, el modelo en sí mismo no lo es. Simplemente porque se trata de disminuir los costos de distribución y publicidad, ¿sí? Disminuir los canales de distribución, cualesquiera que esto sea, para que sea una interacción directa. Esa es la esencia, ¿no?, de un marketing en red, donde la gente consume productos, sobre todo, que es la esencia natural, y estos productos, si vienen porque son personas que gracias a mi interacción los están consumiendo, yo gano un beneficio. Ese beneficio, antes, ¿quién lo iba a ganar? Pues las grandes cadenas. Ahora, no, los ganan las personas. Yo creo que hasta ahí no hay ningún problema. O sea, eso está bien. De hecho, puede ser algo que muchas compañías quisieran implementar. El problema es cuando empiezan los productos milagro, cuando empieza la gente a decirte mil cosas con tal de que te afilies o vendas o compres, etcétera. Y al final esa gente después se va, te deja embarcada y luego lo que hiciste no importa. O que la empresa cierre o cosas de ese tipo, ¿no? Creo que eso ya son esquemas diferentes. Y ahí depende de cada uno de nosotros tener la inteligencia suficiente para saber qué tipo de empresa es conveniente, ¿sí? Estamos en los tiempos de los resultados rápidos, como les he dicho. Estamos en la época donde todo tiene que ser inmediato, donde la gente lucra con tu necesidad, la gente lucra con tus emociones y te muestra el estilo de vida que tú quieres. Y la forma en la cual lo vas a conseguir es, bueno, afíliate o compra mi producto, o compra mi servicio, o compra esto que tengo, que esto me ha permitido a mí lograr este estilo de vida. Esa viene siendo la cuestión. O sea, eso se convirtió en el speech ahora. Es por eso que ha caído tanto, es por eso que tienen tan mala fama. La fama no es propia, no es negativa del negocio en sí mismo, sino de las personas que hacen esas prácticas. Es cierto, hay muchas empresas que, pues, son oportunistas, nada más se aprovechan de eso mismo que les acabo de decir, y mucha gente entra con expectativas de hacerse ricos rápidamente o ganar mucho dinero rápidamente y terminan defraudando a mucha gente. Tenemos que ser cautelosos, pero el modelo en sí mismo, lo que te acabo de decir, yo no lo veo mal. Dice por aquí, la parte de mis redes sociales es lo que te pregunté. No, a ver, mi trabajo es... Ok. ¿Has tenido problemas por grabar libros enteros? Silvia. Uno, pero al final nunca me dieron respuesta. Un solo análisis de los libros, uno solo, recibí queja por parte de una editorial que supuestamente tenía los derechos de digamos, los derechos de la obra o del autor. Pero cuando pregunté exactamente cuál era el problema, es decir, porque al final yo no estoy vendiendo el libro, yo no estoy lucrando tampoco directamente con el contenido, no estoy generando, o sea, lo que estoy mostrando es mi análisis, mi punto de vista, lo que he aprendido y lo comparto. Es más, si la gente, o sea, si estas personas fueran lo suficientemente despiertas, se darían cuenta que lo que yo estoy haciendo es promoviendo al libro y al autor, ¿cierto? Les estoy dando más reconocimiento para que la gente, de alguna manera, si les interesa el libro, lo compre. Una sola vez me ha tocado, pero no tuve respuesta. Enseña por aquí. Obviamente no es gratuita, déjame hablar contigo. Aquí, obviamente no te van a dejar, no va a dejar mostrar información personal. Al final del directo les voy a poner mi correo electrónico que utilizo normalmente para si tienen alguna duda en particular. ¿Sí? ¿Quieren hacer el conocimiento de asesoría? Ok, Daniel, te voy a dejar al final el correo para que me mandes la información y validar si yo te puedo ayudar. Veo que tu cuenta de Clubhouse, veo que tienes cuenta en Clubhouse, dice Ofelia. Una sugerencia: hacer una sala semanal para discutir e intercambiar opiniones de los libros que analizas. Muchas gracias, Ofelia, muchas gracias. Sí tengo cuenta, tío, pero no la he usado. O sea, nada más la di de alta y ya, no he hecho nada. Ni me he dado el tiempo de saber cómo interactuar con ella. Pero voy a considerar seriamente esta parte, pues de alguna manera ir expandiendo los canales, ¿no? Si algo he aprendido es que no sabemos qué cosas pueden funcionar mejor y no hay que negarnos, ¿no?, a las oportunidades. Menciona Daniel, el intercambio puedo colaborar contigo, yo puedo hacer publicidad en inglés y francés. Muchas gracias, Daniel. Pues podemos, les voy a compartir aquí. Déjenme, se los voy a poner mi correo. Si es que quieren mandarme algún mensaje, sobre todo, pues algún tipo de interacción más directa. En el mensaje, obviamente, pues me ponen cuál viene siendo su necesidad, ¿no? Mientras lo escribo, si tienen alguna otra pregunta, por favor, no dejen de hacerla para aprovechar este tiempo. Y se los dejo al final, ¿ok? Preguntas, personas, algo más que quieran saber, algo más que les interese que comentáramos aquí. Les digo, el tema es cómo crecer en las redes, pero desde todas las aristas, ¿no? Validando exactamente qué cosa hay que hacer. Cuidado con los cursos. Yo no digo que sean malos, pero les voy a decir algo que por experiencia les sugiero. El algoritmo cambia, ¿sí? El algoritmo en las redes cambia constantemente. Y cambia, mira, ni siquiera te dice, oye, lo que funcionaba ayer ya no funcionaba. Entonces, como compren un curso, imagínense que compren un curso que sacaron hace un mes, o hace 2 meses, o hace 6 meses, o hace un año, pues a lo mejor esas prácticas ya no van a funcionar. Por eso yo no soy tanto de cursos. Esa es la verdad. O sea, a mí, sobre todo en la parte tecnológica, no. Sobre esta parte, ¿no? Sobre redes sociales, sobre internet y demás. Obviamente los cursos Evergreen, que yo les digo, los cursos que siempre están activos, pues son aquellos que te van a ayudar independientemente del tiempo donde estés, ¿sí? Esos son otra cosa, esos van por otro lado. Pero estos cursos de resultados rápidos y cómo triunfar en redes, por ejemplo, ahora tanta demanda, ¿no?, en Instagram, TikTok, YouTube, y todas, Facebook y todas estas redes importantes, y que te dicen cómo el podcast, ¿no?, incluso, cómo puedes crear y cómo puedes llegar. Fíjense en la vigencia, ¿sí? Porque las reglas cambian muy rápido. Entonces, a lo mejor las prácticas que antes funcionaban, de pronto ya no funcionan, y la gente se siente defraudada porque dices que yo compré esto y gasté tanto y me timaron o no sirvió. No es tanto que no sirva, más bien es como el momento en el cual se está usando. Y es un negocio muy lucrativo, obviamente, para la gente que se encarga de producir esto. En el mercado anglosajón, es decir, en Estados Unidos, esto es muy, muy común. O sea, estas prácticas, estos cursos, o sea, hay mucho consumo ahí, demasiado. Y de alguna manera aquí en América Latina como que queremos replicar muchas veces eso. ¿Por qué? Porque le compramos la idea a estas personas, entonces empezamos a hacer lo mismo, ¿no? Pero ojo, las leyes allá son distintas que aquí, entonces allá también hay otros controles que muchas veces no estamos viendo. Y estas personas lo primero que te dicen, lo primero que te aclaran es, los resultados que yo tengo son propios y no significa que tú los vas a tener. Es lo primero, hacen esta cláusula, ¿no? Entonces, si tú aceptas comprar el producto, si tú aceptas a pesar de esto, ya es tu problema. Ellos no tienen ninguna responsabilidad hacia ti en función de que consigas algún resultado. Claro, si consigues resultados, te van a tomar como modelo de referencia, entonces te van a exponer todavía más para que les ayudes a vender más, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado sobre esta línea. Menciona por aquí. Menciona Omar, ¿cuál sería la clave para crecer aquí en YouTube? ¿Cuál sería la clave? me voy, hay dos elementos, uno técnico y uno mental. El técnico es analizar cuáles son las tendencias que hay. Me refiero a tendencias de palabras clave, de posicionamiento, ¿sí? ¿Cuáles son las palabras que más relación, de alguna manera, o más impacto tienen en función de lo que la gente busca? Te puedes apoyar de herramientas. Hay herramientas que te ayudan precisamente a encontrar qué palabras son más efectivas. ¿Para qué? Para que incluyas esas palabras en tu texto de título, la incluyas en tu texto de descripción y también la uses como palabras clave que identifiquen tu contenido. Junto con la imagen que vas a colocar del thumbnail, ¿no? Es decir, esta imagen pequeña para que la gente cuando vea le llame la atención. Todo se relaciona, ¿sí? Pero para mí ese aspecto técnico es fundamental. Porque al final, recuerdan que YouTube es de Google. ¿Y Google cómo funciona? Bueno, pues Google, su algoritmo va muy ligado hacia esta cuestión de las palabras clave. De hecho, es el más optimizado de todo el mundo sobre esta línea. Entonces, hay que darle al algoritmo lo que le gusta, ¿sí? Eso por un lado. Y obviamente tu contenido, lo que grabes, ¿sí? Tiene que ir acorde a lo que estás mostrando ahí, que muchas veces esto es lo que llaman el clickbait, ¿no? Es decir, el gancho donde pongo un tema y donde tú dices, wow, quiero aprender de eso, y le das clic y el tema es otro. Ese es un clickbait. Digo, te puede funcionar algunas veces, pero ya si te detecta el algoritmo, ¡pum!, te va a sacar de ahí. Y la otra, ese es por un lado. Y el otro elemento importante, ¿sí?, es que hagas tu tarea. Es decir, trata de sacar contenidos que la gente de alguna manera va a querer consumir independientemente del tiempo. Como ejemplo, los libros. ¿Qué sucede? Bueno, si yo te hablo del libro El Hombre Más Rico de Babilonia, que es un libro que tiene ya muchísimos años, pero no deja de estar vigente, ¿cierto? O Piense y Hágase Rico, o sea, libros que tienen ya 100 años, no dejan de estar vigentes. La gente lo sigue consumiendo. Eso es a lo que voy. O sea, hay que tratar de buscar y matizar algo que a la gente le interese, pero que también nosotros sepamos que podamos generar. Esa es la tarea, ese es el reto, ¿sí? Si logramos matizar eso, nos va a ir muy bien. Esto para cuando hablamos de educar, porque es mi línea, yo me enfoco en eso. Pero si te vas a entretener, es un concepto totalmente diferente, ¿sí? Tienes que tener mucho cuidado, eso sí, porque los lineamientos son distintos y sobre todo corres más riesgo por el tipo de contenido que puedes generar, ¿sí? Pero lo que es entretener, mira, la gente lo consume mucho más rápido, porque al final se quiere distraer y utiliza YouTube para distraerse. Es la red que más utilizan para distraerse. ¿No me crees? Analiza lo que pasa con los niños, ¿sí? Los niños, le das la tablet, le das el teléfono, se van a YouTube, ¿sí? Y los adultos igual. Y empiezan a ver, pues, de temas que les interesen, ¿no? Deportes, o bien algo que ha pasado en el mundo, noticias, etcétera, y ahí es donde lo consumen. Entonces, eso es algo muy importante. Menciona por acá. Excelente, Daniel. Muy bien. Entonces, veo que no hay más preguntas, ¿cierto? Lester, muchas gracias. Lester, es un placer, sobre todo que se unan y vamos a, les digo, yo tengo, en este contenido en particular tiene un trasfondo, o sea, me doy cuenta que el algoritmo tiene ciertas peculiaridades y de pronto hay contenidos que tienen muchísima difusión y hay otros que no les da nada. Vamos a validar y es parte de lo que voy a tratar de compartirles también, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que ustedes también, si quieren hacer esto, pues lo puedan hacer de una manera más rápida, más eficiente. Victoria, menciona por aquí toda la razón. Muchas gracias, Victoria. Pues muy bien, si no hay más preguntas por ahora, entonces lo dejamos hasta aquí. Este contenido va a estar disponible, espero yo, quizá la siguiente semana. Lo pongamos ya, le hagamos su edición correspondiente y lo puedan también consultar si es que de alguna manera llegaron tarde o lo que sea, ¿no? Les mando a todos un fuerte abrazo y cualquier comentario, duda, lo que quieran de alguna forma externar, les dejé también mi correo, ahí pueden, así, un método bastante viejito todavía, pero créanme, sigue siendo efectivo porque yo sé que mucha gente puede tener la inquietud de hacer cosas, pero cuando los pongo a trabajar un poquito más, mándame un correo y defíndeme bien lo que quieres, no lo van a hacer. Entonces, esa gente simplemente son curiosos o es gente que le interesa, pero no está comprometida. Y esos van para afuera. Bueno, Rosana, te invito a que revises este contenido en particular, porque hablamos muchísimo de eso, hablamos qué hay que hacer, sobre todo en la parte de la comida y demás. Sería de alguna manera darle otra vez vueltas a lo mismo y más bien tienes el contenido completo para que puedas aprender del mismo, ¿sí? Gracias a todos, les mando un fuerte abrazo y entonces nos vamos a ver en un siguiente directo. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son tres niveles. El nivel número uno, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para poder ser, para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del conocimiento experto está análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir, son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso, emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.